Banco Santander te ofrece Economía para Todos. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Pues muy buenas tardes, muy bienvenidos. Un sábado más Economía para Todos. Damos la bienvenida a nuestros oyentes de Es Radio y también a nuestros espectadores en Libertad Digital Televisión. Bueno, ayer el virus está descontrolado. Eso es una obviedad. Ayer salió el presidente del gobierno a decirnos que el virus está descontrolado, que lo vamos a pasar muy mal, pero no nos dijo qué pensaba hacer. Mientras tanto, pues cada comunidad autónoma está tirando por su cuenta de restricciones por aquí, cosas por allá, medidas por aquí, medidas por allá. No sabemos lo que va a pasar. Pero sí sabemos que esto está haciendo un daño aún mayor del que ya sufría la economía española. Sectores enteros, empresas, empleos, autónomos, da igual, mires donde mires, da igual el turismo que la hostelería. Ayer venía escuchando el sector del automóvil quejándose también. O sea, mires donde mires, es que es todo un auténtico despelote y desastre. Bueno, el caso es que, mientras tanto, ¿qué está haciendo el gobierno? Aparte de que en el área sanitaria no hace nada, pues tampoco en el área económica, porque seguimos sin saber qué piensa hacer con los presupuestos, de qué van, qué impuesto nos va a subir, de qué van esos ingresos que le ha dicho a Europa que va a recaudar. Seguimos escuchando, mientras tanto, a la vicepresidenta económica, que vive en el mundo de Yupi, diciendo que la recuperación ya está en marcha. Bueno, van a escuchar luego cómo se ha atrevido a decir esta semana que la recuperación está en marcha desde mayo. O sea, antes decía agosto, ahora ya lo ha ampliado a mayo. Bueno, y entre tanto, nuevos previsiones, peores previsiones cada vez, y cada vez se les va cayendo más ese cuadro macroeconómico que han mandado a Europa, que no se lo cree ni el que lo ha escrito ni el que lo va a recibir. Y si se leen como hicimos aquí, no los que los leyéramos la semana pasada aquí, los ciento y pico folios, pero tuvimos la oportunidad y hoy vamos a rematar más, que es absolutamente impresionante. O sea, es las cuentas del gran capital, las cuentas de la lechera, una cosa fuera de la realidad totalmente, incompleto en las grandes partidas de gasto, como luego nos contarán Domingo y Javier, tanto de pensiones como de salarios de los funcionarios, en fin, un despropósito. Así que con todo esto empezamos, sin enfadarnos, pero empezamos.
Economía para todos con Carmen Tomás.
Bueno, los seguidores del programa ya habrán notado que estoy un poquito alterada, pero no, vamos a relajar las cosas porque es mejor tranquilos y explicando bien las cosas. Pero claro, es que cuando uno escucha a la vicepresidenta del gobierno, después de haber mandado a Europa un documento impresentable, encima, claro, insultarnos a la cara y tomarnos por idiotas, pues es lógico que nos enfademos. Escuchen lo que dijo esta misma semana Calviño.
Desde el mes de mayo ha habido un cambio de tendencia y se ha iniciado la reactivación económica en nuestro país, con un crecimiento muy importante para el tercer trimestre del año del entorno del 13% y, por tanto, con una reactivación que es una realidad y que está continuando. Y los indicadores que tenemos de alta frecuencia, fíjese, el uso de tarjetas de crédito, por ejemplo, ha subido mucho la semana pasada. El mercado de trabajo sigue teniendo un comportamiento dinámico, positivo, de creación de puestos de trabajo y de salida de trabajadores de los ERTE. Es decir, que estos indicadores nos dicen que el pulso económico se sigue recuperando.
Bueno, nuestros espectadores de la televisión lo han visto, para los de la radio les digo las caras que han puesto Domingo Soriano, muy buenas, y Javier Santa Cruz.
¿Qué tal, Carmen?
Porque claro, que la semana pasada la gente usara la tarjeta de crédito, es que de verdad, pedazo de indicador en este momento en el que todo el mundo, hasta para comprar el pan o ir al chino, va con la tarjeta de crédito porque es que ya no apetece estar con las monedas. Bueno, me da igual quién quiere empezar, pero esto se merece un comentario muy ad hoc.
Sí, a ver, hay un punto muy importante en esto, porque probablemente la semana que viene vamos a conocer una serie de datos del tercer trimestre, datos de crecimiento, entre comillas. Evidentemente, tú has cerrado toda la actividad económica en el segundo trimestre del año, te ha caído casi un 20%, y en el momento en que reabres, en tasa intertrimestral, si comparamos tercer trimestre con segundo trimestre, hay datos que te mejoran. Por ejemplo, los del paro. es lógico, a ver, que has tenido a la gente en casa de forma obligatoria porque has cerrado las empresas por decreto. Necesitado o no, pero lo has hecho. Entonces, evidentemente, se te recupera en tasa intertrimestral. Pero esa cuenta es una cuenta absurda. Es decir, mucho cuidado con ese... Porque ese es el planteamiento que dice Calviño. Dice Calviño, hombre, desde mayo los indicadores están mejorando. Claro, en el momento... Claro, es que en mayo estábamos en casa todos, encerrados sin poder salir. Entonces, en el momento en que abres eso, pues hay determinadas actividades que recobran actividad y empiezan a mejorarte algunos indicadores en tasa intertrimestral.
Pero si el ERTE no era paro, el ERTE no es empleo.
Sí, pero incluso así... Pero lo que quiero decir es que haya gente que ha recuperado, o sea, que haya actividades en las que se ha recuperado la actividad desde que acabó el estado de alarma, el primer estado de alarma, sí, es cierto. Pero esa no es la comparación. La comparación que tenemos que hacer es actividad que había a finales de febrero o incluso en diciembre del año 2019 con la que queda viva ahora. Actividad que había en octubre, septiembre del año 2019 con la que había en septiembre de 2020. Y ahí el batacazo que se ha dado a la economía española no tiene parangón. Entonces, agarrarse al dato intertrimestral, absurdo completamente de, hombre, una vez que hemos dejado que las empresas reabran, ha habido parte de ese 20% de actividad que perdimos en el segundo trimestre y del 5% que, recordemos, habíamos perdido en el primer trimestre, que se ha recuperado, me cago, es que has dejado a la gente que salga de su casa y que vaya a trabajar. Pero ese, o sea, que una ministra de Economía utilice esto, ella sabe que eso es mentira. Ella sabe que no puede hacer esa comparación de datos intertrimestrales o decir simplemente que desde mayo se ha ido recuperando la actividad por esa pura cuestión estadística de que es que la gente ha podido volver a salir de casa. Y sin embargo, que ni siquiera lo explique es casi peor, fíjate, que una mentira directa o sea, porque es un falseamiento tal de la estadística que es hasta más
por peligroso. Eso me parecía que es una tomadura, lo que toda la vida se ha llamado una tomadura de pelo. O sea, no nos tome por tontos porque no lo somos.
No, y sobre todo cuando la evidencia es suficientemente contraria a estas declaraciones, porque en lo que ha comentado la ministra Calviño hablaba del gasto de tarjetas de crédito que se convirtió, sobre todo desde el inicio de la pandemia, en marzo o abril, se convirtió en un indicador de alta frecuencia que te iba diciendo pues cuál iba siendo sobre todo el movimiento de compras y por tanto del consumo que estaba obteniendo la gente, especialmente en la tarjeta de crédito, es decir, cuál es la capacidad de endeudamiento doméstico que tienen las familias. Y ahí lo que estamos viendo es una evidencia contraria, porque si os fijáis, ha hablado de la semana pasada, porque si hablara del comportamiento que este indicador tuvo desde la mitad del mes de julio, el mes de agosto y el mes de septiembre y las primeras semanas de octubre, lo que veríamos es que la evidencia es totalmente contraria. Vamos a ver, durante los meses de mayo y de junio, como bien ha comentado Domingo, el rebote era absolutamente impepinable, porque es de pasar de dejar encerrada a la gente en su casa a tenerla fuera y a poder moverse y a poder trabajar y poder empezar a consumir y a salir fuera, ¿no? Y entonces esperábamos, es decir, la última esperanza para la economía española de que la caída del segundo trimestre fuera suficientemente amortiguada y estuviésemos en línea con las previsiones que se dan para el cierre de año, sobre todo para economías como la alemana o incluso la francesa, era que el tercer trimestre, o sea, el verano, fuera lo suficientemente potente. Recordemos que la estimación trimestral del tercer trimestre empezó siendo de un más 16. Ahora estamos en el más 13. La IREF está diciendo algo menos de eso, pero es que en cualquier caso, desde la mitad del mes de julio, todos los indicadores adelantados desde, por supuesto, la venida de turistas extranjeros y el gasto de los turistas extranjeros, las afiliaciones desestacionalizadas, donde el dato de septiembre fue bastante peor de lo esperado, los PMI, es decir, todos los indicadores, lo que están diciendo es que la recuperación económica de mayo, de junio y de la mitad de julio se frenó, es decir, está frenada. Y ahora lo que nos tiene que importar es el cuarto trimestre, porque el cuarto trimestre, sí. Si hay restricciones importantes de movilidad, pasaremos de una estimación de un más 5% de crecimiento trimestral en el cuarto a ser cero o incluso negativo. Con lo cual, expliquemos esto a la ciudadanía. Es decir, ya sé que desde el gobierno, pues, y la ministra de Economía quiera dar un, quiera quedarse con algo positivo, quiera dar un mensaje razonable, pero es que lo razonable ahora mismo es que el hundimiento de la economía española es sin parangón, y sobre todo con una diferencia, en el caso, por ejemplo, nuestro, que puede llegar a ser de más de 5 puntos con la media de la eurozona, y eso desde luego es letal para España para unos años.
Vamos a ver, o sea, el virus está desbocado y los brotes son de espanto. Entonces, las restricciones ya las tenéis ahí, o sea, están varias autonomías pidiendo toques de queda, restricciones por, me da igual que sea por barrios, por no sé qué, cierres de locales, lo de Cataluña, tal. Se ha abierto ahí una mínima esperanza con el corredor canario, que ya me contarás tú, en fin, ojalá, pero a mí me extraña mucho que alemanes y británicos de repente les vaya a dar por venir a Canarias y que eso suponga algo, porque aquí el problema es España. O sea, España está en unos números que son, que es que a cualquiera por ahí se le abren las carnes. Entonces, me extrañaría, no lo sé, ojalá. Pero justo el turismo esta semana ha dicho ya definitivamente que van a perder 106.000 millones, 106.000 millones, y que 700.000 empleos están en riesgo. Todo eso súmale la hostelería cerrada en algunas comunidades autónomas, sino con unas limitaciones tremendas. El comercio, que no venden una escoba, Zara incluso, Inditex, perdón, está que va a despedir a gente poniéndole unas condiciones a Inditex. Te quiero decir que es que no se vende una escoba. Y las Navidades, pues ya nos lo están diciendo, que ni reuniones familiares, que ni cabalgata, que ni... ¿Y eso que vas a salir a la calle a comprar con alegría? Pues no, se va a parar todo, porque además la gente va a estar o en ERTE otra vez o en paro. Ya los empresarios no quieren ni los ERTE, porque ya lo que quieren es despedir a la gente porque no aguantan más. Entonces, Domingo, tener esperanzas en el cuarto trimestre yo creo que es muy irreal.
No, completamente, pero por eso es que la próxima semana vamos a ver, por eso digo que es tan importante que estemos atentos a que cuando la semana que viene salgan datos que desde el punto de vista intertrimestral son aparentemente buenos, quiero decir, en un año normal te sube la actividad en términos intertrimestrales el 13%, que es lo que nos va a vender, por lo que ha dicho la señora Calviño, digo yo que tendrá más o menos esos datos asegurados. Y claro, nos va a decir, hombre, ya el 13%. Dice, hombre, eso en un año normal sería increíble, sería para montar una fiesta, pero en este año tú no puedes dar el dato intertrimestral, lo que tienes que dar es caída de actividad en el conjunto de esta crisis. Y ahí, como decía Javier, estamos 5 puntos por debajo. Siendo optimista, yo creo que
siendo un poco optimista.
Siendo optimista. Entonces, eso es lo que primero que hay que explicar a la gente. Cuidado con los mensajes triunfalistas de la próxima semana. Sobre todo la próxima semana, las dos próximas, que son cuando van a salir los datos de EPA de tercer trimestre, datos de PIB, etcétera, porque en realidad nos están mintiendo nos están ocultando la realidad. Es decir, nos engañan con el caramelito del intertrimestral, que en este año no tiene ningún sentido si no se analiza en conjunto. Luego, el tema de las restricciones sanitarias o de las medidas sanitarias, a ver, es evidente que la economía solo se va a recuperar si hay medidas sanitarias. Es evidente que es una mentira lo de economía o salud, porque la salud va a depender de la economía.
Respirar o comer, ha dicho esta semana Reuters de Mercadona.
Claro, pero es que es literalmente así. Va a haber mucha gente que va a morir por culpa de esta crisis económica. Hay que decirlo así, es así de duro. Desde gente que no va a hacerse unas pruebas médicas porque tiene miedo, hasta gente con enfermedades físicas y psicológicas. Y la pobreza también mata. Es que esto es así. Es decir, vamos a sufrir. Entonces, es decir, las medidas sanitarias, además, no están teniendo éxito porque están siendo de trazo grueso, sin ningún tipo de análisis de coste-beneficio. Es que esto, luego la gente dice, es que cómo habláis los economistas, pero es que es lo que se tiene que analizar. A ver, el ejemplo más burdo, ¿no? Si alguien sale y dice, tenemos que hacer lo que sea para que no haya ni una muerte de tráfico cada año en la carretera, pues entonces prohíbe los coches.
Claro.
Hombre, no, es que eso es muy exagerado, ¿no? Pero entonces no habría ninguna muerte. ¿A ti te preocupan las muertes por tráfico? Sí, pues prohíbe los coches. Dicen, no, hombre, eso es una exageración. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos medidas equilibradas, vamos a tratar de mantener todas las cosas buenas que tiene la movilidad, el tráfico rodado, con algunas medidas que podríamos decir restringen, pues desde las limitaciones a la velocidad, ponemos otra serie de medidas. Pero no hacemos lo que sea Pues con esta epidemia, el enfoque general al que deberíamos acercarnos es similar. Vamos a tomar y medidas eficaces, porque se están tomando medidas completamente absurdas. Medidas que quedan bien para el político, para que se ponga la medalla de yo estoy haciendo algo, pero que no sabemos si tiene ningún tipo de impacto en la transmisión. Y solo acabo. El tema de Canarias, a mí me parece que es un tema clave. Llega 6 meses tarde. A mí me parece increíble que esos corredores seguros no estuvieran hace 5 meses. A ver, desde el punto de vista del acumulado de la economía española, que Canarias pueda hacer una buena campaña de turismo en invierno no aporta, pobrecito, poco. Pero es increíble que un país que tiene dos comunidades isleñas, que tienen esa facilidad para decir, oye, vamos a tratar de detener aquí la epidemia y asegurarle a todos los turistas de Europa, primero en verano, que ya se tendría que haber hecho en verano, y luego en invierno, aquí podéis venir seguros y podéis tomaros una semana de vacaciones y de olvidar las preocupaciones que tenéis en casa. Que eso no se haya conseguido hasta ahora, para mí es la, fíjate, si me dices, parece una anécdota, pero quizás la principal muestra de la incompetencia de la que estamos rodeados es que eso no se haya conseguido ya, que hayan tardado 7 meses en conseguir que en dos comunidades como Canarias y Baleares haber detenido la expansión y haber conseguido esos corredores seguros.
Javier, si yo no he entendido mal, que a lo mejor lo he entendido mal, pero el informe del BBVA de esta semana, que echa por, o sea, vuelve otra vez a rebajar sus, quiero decir, es más pesimista aún de lo que era, me ha parecido a mí leer que para el cuarto trimestre espera un crecimiento del 2%.
Claro, porque veníamos de una estimación del más 5 y entonces ya.
Pero es que ya estamos en el 2%.
Claro, el consenso de los analistas lo que va haciendo va bajando las estimaciones y el riesgo que comentábamos antes es de que sea cero o incluso que sea negativo. Es decir, si fuera negativo, que es el peor de los escenarios, la economía española cerraría con una caída total de todo el año, incluso suponiendo el 13% de crecimiento del tercer trimestre. La economía española cerraría con una caída acumulada de casi el 15%. El FMI nos está dando una caída del 12,8%. Con lo cual es empeorar.
Y en nuestro gobierno el 11,8.
El 11,8. Entonces eso es un problema muy importante porque la campaña de Navidad ya, o sea, ya tampoco salva mucho lo que es la economía del 2020, pero sienta las bases de la posible recuperación del 2021. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Que, por un lado, primero, se sigue aplicando la misma medicina de caballo para atajar la pandemia. Entonces, cuando uno hace restricciones de movilidad y, sobre todo, después de ya la experiencia que hemos tenido de los meses de marzo, abril, etcétera, se esperaría que la estrategia fuera mucho más inteligente, porque si vemos la comparativa con el resto de los países europeos, y España junto con Reino Unido estamos en el cuarto cuadrante de la mayor caída de la economía junto con el mayor número de muertos por millón de habitantes, con lo cual algo habremos hecho mal, o no solo algo, sino unas cuantas cosas habremos hecho mal. Entonces ese es el punto en el que, primero, no ha habido una discusión seria. En segundo lugar, mientras tanto, se ha creado una crisis política institucional que también amenaza la confianza sobre la economía española. Y aquí recemos, o sea, tenemos que rezar, permitidme la expresión, porque no haya ningún atisbo de crisis financiera o algún otro tipo de evento externo.
Que ya está el Banco de España avisando de que aquí a ver quién va a pagar los créditos y que, ojo, se empieza haciendo, claro, una bola ya.
Las crisis de liquidez son muy... las crisis de liquidez y las crisis de morosidad bancaria...
Que puede llegar al 15.
Claro, o sea, estas crisis son muy complicadas, son relativamente sencillas de que exploten, porque al fin y al cabo, aunque tengamos unos excesos de liquidez enormes, la liquidez no es simétrica y entonces, dependiendo de dónde vaya, unos se quedan a un lado y otros, unos se benefician, otros quedan perjudicados, y sobre todo que luego es muy difícil atajarla.
No te voy a poner un brete, pero yo creo que al 15%, si me apuras, casi no llegó ni en la otra crisis.
No llegó.
Se quedó en el 13 o por ahí, o sea que se está hablando de cifras mayores de morosidad de las que hubo en la otra crisis. Bueno, que no tenemos mucho programa todavía, pero tengo que hacer una pausa para esta publicidad. porque además llega el frío, eso ya es un evidente, así que llegan las oportunidades de los 8 días de oro para este otoño. ¿Te contamos lo que tienen en el Corte Inglés en accesorios, belleza y joyería? Pues mira, tienes un 30% en una selección de grandes marcas. Por ejemplo, Tous en joyería, Kipling en accesorios, Geos en zapatería. Pero vamos un poquito más al detalle. Por ejemplo, empezamos por lo básico, tu piel. Importantísimo, para protegerla del mal tiempo y pues que se vea mejor que nunca, ¿qué tienes que...? Pues tienes hasta un 25% de descuento en una selección de contornos de ojos, de serum, de maquillajes, todo de marcas buenísimas, Lancôme, Estée Lauder, MAC, Clinique y muchas más. Y en la parafarmacia, pues también un 20% en dermocosmética, nutricosmética, tecnobelleza, antiedad, en marcas como Vichy y también Filorga. ¿Te falta todavía algún detalle más? Pues búscalo en Agatha París, porque tienes una selección de la colección de María Pombo con el 30% de descuento. Es, te lo digo, el toque final. Todas las opciones, el mejor precio, desde el 23 de octubre al 8 de noviembre. No dejes escapar las oportunidades de los 8 días de oro en el Corte Inglés.
Os voy a hablar de la chica de anoche. La verdad es que no hay mucho que contar.
Bueno, y esta semana nos desayunábamos con dos datos tremebundos. El de la deuda, que ha llegado al 111% ya del PIB. Y luego con un dato que a mí me ha estremecido, y es que la mitad del PIB, digo, vista así, ¿no? Porque puedes ir haciendo cuentas y puedes ir comentando, pero cuando dices, oye, que la mitad del PIB está en restricciones, o sea, es que es la mitad del PIB, y yo creo que es incluso se queda un poco corta, porque fijaros que el sector del automóvil es esta semana cuando parece ser que ya se ha aprobado el plan para que la gente pueda tener algo de dinero para cambiar el coche, que luego tengan ustedes cuidado que lo tienen que meter en la declaración de la renta. Pero bueno, es un cierto estímulo, porque las ventas, o sea, quiero decir que me parece incluso optimista esto de que la mitad del PIB está en restricciones. Pero bueno, no sé si hoy estoy un poco negativa, a ver, de domingo. Pero la deuda no. En el 111, esto sí que es impepinable.
A ver, no, efectivamente, que yo no sé si la mitad, si el 40, si el 60, pues si ten, la mitad pues será. Pero sí, hay muy pocos datos a los que agarrarse, porque además es muy importante, el tema de la crisis financiera que estabais tratando es fundamental. Y ahí también a mí me gustaría haber visto algún tipo de algo. Iba a decir algún tipo de declaración de plan, pero ya ni siquiera algo mínimo por el gobierno desde el punto de vista de garantizar liquidez o al menos tratar de plantear alguna medida que acompañe a esas empresas que están ahogadas, porque además llegamos a una paradoja, y es que muchas empresas que están ahogadas y no pueden pagar sus créditos porque a ellos tampoco les pagan. Entonces, no es que te tengas que poner a cancelar los créditos de toda la cadena económica, pero a lo mejor sí puedes intentar hacer planes, digamos, que pospongan, por así decirlo, aquellos que puedan salvarse en unos meses. Y si tú a muchas de esas empresas les quitas el ahogo de los vencimientos financieros, evidentemente, aquel al que le deben el dinero también le tienes que quitar, por así decirlo, el agobio de los propios vencimientos a los que va a tener que afrontar él. Esto es muy complicado hacer, ¿eh? Es muy complicado porque llega un momento de la cadena, pero...
Por eso lo mejor era, de oficio, al principio de la pandemia, haber hecho lo que, por ejemplo, hicieron los alemanes, que es, a ver, usted, póngame aquí en un papel, en un papel nada más, póngame necesita su nombre, ¿cuánto va a perder usted?, ¿cuántos empleados tiene?, y su cuenta corriente.
Ya está,
y después ya haremos cuentas, hombre, pero no que quite
Yo propuse en un artículo garantizar, cuando todavía esto parecía que iba a ser más controlado, pero yo propuse en un artículo garantizar 2 meses de facturación a todas las empresas. Es decir, tú presentas tus cuentas de 2019, dices, cada mes de facturación es tanto, y el Estado te lo abonaba en un crédito o en una línea de crédito, ni siquiera un crédito, una línea de crédito a la que tú tuvieras
de oficio.
Derecho, de oficio, en marzo. Y luego, ese tipo de esquemas se podrían haber ido más o menos ampliando. Es decir, son esquemas peligrosos, porque corres el riesgo de la zombificación de la economía, de que haya empresas que te cojan el dinero cuando en realidad no tienen ninguna posibilidad de supervivencia. Son esquemas que hay que ir mirando, pero son mucho menos dañinos que esta especie de planes del gobierno de voy a ver quién, qué qué requisitos tienes que tener, y además que entran en conflicto, porque en el momento en que uno de los integrantes de esa cadena, que es una cadena eterna de obligaciones financieras, quiebra, probablemente todos estos planes parciales y pequeñitos del gobierno se vienen abajo. Por eso digo que es mucho más sencillo tratar sobre... En ese primer momento yo estoy convencido de que la solución era una solución muy de brocha gorda, pero era una solución que yo creo que era la necesaria, parecida a lo que tú planteabas en Alemania, y luego, sin llegar a tanto, pero sí que haberse acercado mucho, sobre todo en aquellos sectores que ves que no van a pobre, que no van a poder abrir, y que sin embargo sí que ves que tienen, que pueden tener futuro una vez que esto se solucione. Pienso en el sector turismo, a lo mejor ahí tienes que ayudar y decir, oye, pues a lo mejor no es una cuestión de 2 meses, a lo mejor es una cuestión de 1 año. Tampoco es que vaya a tener que mantener todos los gastos un hotel de aquí al próximo año, pero que el hotel no quiebre, que la empresa no cierre y que el hotel sí que pueda abrirse en Semana Santa, pues eso sí que deberíamos tratar de plantear soluciones para llegar a esa situación, y no se está planteando absolutamente nada.
La clave para que hubiésemos tenido una crisis menos duradera y también menos intensa que la que todavía no hemos terminado de ver, es decir, lo importante es que la crisis económica, sobre todo lo que más llega a los ciudadanos, y cuando veamos el recrudecimiento del incremento del desempleo y de la bajada de los salarios, eso todavía no lo hemos visto, porque por pura cuestión de lógica económica, el empleo y los salarios son los que van siempre un poco por detrás del ciclo económico. Primero estamos viendo el hundimiento del consumo, y sobre todo de la inversión, que es de lo que quiero hablar. Y luego vemos la repercusión sobre empleo y posteriormente sobre salarios. Entonces, para que hubiésemos tenido una crisis menos duradera y menos intensa, deberíamos haber evitado la destrucción de capital. La destrucción de capital, además, de capital fijo y, por tanto, de inversiones, y evidentemente la falta de perspectiva y de expectativas positivas sobre el futuro más inmediato, solamente ella cayó más de 7 puntos más que la caída del PIB. Es decir, el agregado de inversión cayó un 25% trimestral. O sea, es la desaparición de un cuarto. Es que fijémonos, es la desaparición de un cuarto de la inversión de este país, O sea, y encima subiendo stocks, porque la inversión es la suma de lo que se invierte en capital fijo más los stocks que quedan de un año para otro. Entonces, subiendo los stocks porque se vendía menos, el desplome de la inversión empresarial ha sido de un cuarto. Esto es algo absolutamente dantesco. Entonces, todas aquellas medidas que no respondan, primero, a evitar una mayor oleada de quiebras empresariales, y en segundo lugar, a recuperar todo lo que se pueda y más el flujo inversor, y que haya confianza en la economía española para que eso se haga, eso es lo fundamental en este momento. Sin embargo, todas las medidas, y sobre todo cuando vemos que dentro de unos días nos presenten el borrador del proyecto de presupuesto general del Estado, lo que nos encontraremos serán medidas que precisamente irán contra una reactivación de la inversión empresarial.
Bueno, precisamente vamos a introducir, porque después de este panorama de lo que es la macro, ahora viene todo eso, incorporarlo y ver qué hacemos. Ya hemos visto la semana pasada que era ese plan que se ha enviado a Bruselas, que bueno, era un descalzaperros, pero que era un poco el esqueleto de lo que nos podemos encontrar con los presupuestos, aunque es cierto que vamos viendo que hay mucha pelea entre los socios, que unos quieren unas cosas, básicamente impuestos, ¿no? Es donde más se están peleando. Parece que lo del alquiler también les importa mucho, la limitación de los precios del alquiler, hasta el punto de que tanto Podemos como RC, por ejemplo, lo han puesto como algo que tiene que suceder. No sé si luego, pues en las distintas conversaciones no será para tanto, ¿no? Y ahora se están haciendo los chulillos y tal. Pero bueno, el caso es que efectivamente tenemos, por un lado, lo que se ha enviado a Bruselas, que todavía no sabemos lo que responderá Bruselas, pero como se parece tanto a lo que ya enviaron entonces, ¿cuánto voy a ingresar? Parece que han tirado los dados, ¿no? ¿Cuánto voy a ingresar por el a Google? Por tanto, pues venga, para que me cuadre, para 7.000, pues 7.000. Bueno, en la suma total de lo que van a, porque luego hay algunas rúbricas que no están especificadas, ¿no? Hay una que pone impuestos indirectos, impuestos directos, pero luego aparte ponen el plástico, el no sé qué, total, que no sabemos. Bueno, para no liarme, el caso es que tenemos, por un lado, ese plan presupuestario del que hablamos bastante la semana pasada, pero bueno, si queréis dar alguna pincelada, pero estamos pendientes de que a lo mejor, por fin, la semana que viene, conocemos el borrador del anteproyecto de presupuestos. Que tampoco conocemos, por ejemplo, los planes que se van a enviar a Bruselas. nos hemos enterado, sí, de que han contratado a Accenture y a no sé cuántas empresas más para que les ayuden a hacer esto. De que han contratado, lo privado es asqueroso, menos cuando yo lo tengo que utilizar para que me ayude a mis planes. Primero, sobre los planes de Europa, que quiero que escuchéis para que valoréis lo que decía esta semana la señora Calviño, de que en realidad a lo mejor no pedían todo el dinero.
Vamos a hablar de los fondos de recuperación, esos 140.000 millones de euros dispuestos para España. ¿España descarta créditos? ¿El gobierno descarta los créditos y apuesta únicamente por las transferencias?
No, no, en absoluto, no, no, por supuesto que no. Lo que está claro es que nosotros tenemos un plan para 6 años, transferencias solo se pueden ejecutar en el periodo 2021-2023, estamos hablando de un volumen de recursos muy importante, de 72.000 millones de euros, entre, bueno, de los distintos programas que se han puesto sobre la mesa, y lógicamente la prioridad tiene que ser ejecutar las inversiones que se pueden financiar con esas transferencias. Si hace falta más, recurriremos a los créditos, pero para los créditos tenemos un periodo de 6 años y por tanto podemos hacer un plan en 2 fases, y eso es lo que hemos planteado.
O sea, sí, ahora no van a pedir las transferencias, o sea, van a pedir las transferencias, no van a pedir los créditos, porque además cuando haya elecciones y se cumpla el plazo de su legislatura, pues si hay otros que vengan, pues que ya pidan los créditos. O sea, es alucinante, primero, que no sepamos todavía de qué van esos planes, que esta desidia, ¿no?, de decirle a Europa que ibas allí a pedir, porque ¿cuánto fue a pedir Sánchez? ¿No era medio billón? Yo qué sé.
Billón, o sea, el plan de Sánchez, que fue el primero, ha habido dos planes derrotados, afortunadamente, en Europa. Uno fue el de Sánchez con el apoyo de Italia, que era un fondo de 1,5 billones de euros, que, por tanto, nos hubiesen dado 280.000 millones.
Eso, que eran casi 300.
Que además, sin ningún tipo de condicionalidad y a gasto discrecional. Luego, la propuesta franco-alemana, que era de 750.000 millones, que es la cantidad que formalmente se adoptó, con aproximadamente 140.000 millones para España, pero esa propuesta también fue rechazada, afortunadamente, porque la mayor parte del dinero también iba a ser sin ningún tipo de condicionalidad. Y entonces se impuso el acuerdo del Consejo Europeo del 21 de julio, donde se dijo, oiga, el dinero, pero todo él, o sea, no solo el dinero en créditos, sino también el dinero no reembolsable, tiene que ser auditado desde el minuto uno, pero no solo en la aplicación de esos fondos, no. Aquí no se reparte dinero. O sea, en Europa se ha repartido mucho dinero desde hace más de 30 años. Aquí no se reparte un duro. Aquí lo que hay que traer es un plan nacional de reformas donde haya una cartera de proyectos de inversión, la cual lo que haga sea ser acreedora de esa financiación europea. De esa manera es como si se puede, establecer esto. Y lo que más verdaderamente me indigna de estas declaraciones es que juguemos a esa frivolidad con la Comisión Europea diciendo que una parte no se va a pedir. ¿Cómo que no se va a pedir? El paquete, es decir, el fondo de recuperación, o lo tomas todo o no tomas nada. Es decir, no se puede tomar una parte porque a mí me gusta y porque me va a ir como transferencia presupuestaria y al año que viene enjuago un poco el déficit público y si pido créditos me aumenta la ratio de deuda sobre PIB. No, eso no vale. Pero, o se toma todo o no,
claro,
se toma nada.
Porque además, ¿qué estarán pensando los países que están viendo que España, que es uno de los países que peor lo va a pasar, que peor lo está haciendo, que más ha gritado allí para que le den más dinero, y que ahora venga la vicepresidenta del gobierno de España y diga, ah, no, no, sé que si me cobran esa parte no la pido? Y luego, perdona, los planes tenían que haber estado el 16 de octubre. El 16 de octubre era una fecha clave para haber presentado en Europa no solo el plan presupuestario, sino también los
planes,
o por lo menos borradores, porque aquí no solamente lo que diga el Consejo de Gobierno de Europa, es que cada país va a ver lo que tú pones ahí, que se dijo que cada país tenía, claro, capacidad para aprobar, para darle su visto bueno o no.
A ver, yo es que soy poco optimista, ¿eh? O sea, yo creo que nos van a dar el dinero y nos lo van a dar sin incondicionalidad. Yo sé que está firmado lo que dice Javier. Yo sé que los políticos van a decir que no. Pero creo que nos van a dar el dinero. El otro, vamos, lo escribí hace unos días. Creo que nos van a dar el dinero y que este gobierno quiere convertir a España en Argentina con el dinero de la Unión Europea. Y creo que la Unión Europea ha fallado de forma, o sea, lleva 40 años fracasando y creo que va a fracasar también en esto. Y que va a dar el dinero a los socios que no se lo merecen, como España, a los gobiernos que no se lo merecen, como el español, con muy poquita condicionalidad, y que esos gobiernos van a destruir sus economías, lo poco de economía productiva, van a generar, por eso están tan contentos los empresarios, no solo las consultoras a las que han contratado para hacer estos planes, sino también los grandes empresarios, porque básicamente lo que va a hacer es consolidar un estado corporativo con unas grandes empresas que viven del BOE, que van a recibir muchas subvenciones, que van a tener asegurada su continuidad durante los próximos 10 o 12 años y van a destruir lo que es un poco economía productiva, economía dinámica, cambios en el modelo productivo que son absolutamente necesarios, y el gobierno se va a enrocar alrededor de los 140.000, en realidad 180.000 millones que le va a sacar a la Unión Europea, y con eso va a hacer el cambio de modelo que él quiere, que es una especie de peronismo en el que vive de una economía muy subvencionada, muy controlada por sindicatos y por grandes empresas que producen poco, que aportan poco a la economía general del país. Entonces yo soy, de verdad, no lo puedo decir de otra manera, soy extraordinariamente pesimista en esto. Creo que nos van a dar todo el dinero, que lo vamos a malgastar y que vamos a acabar en una situación a la griega, con un semirrescate y una economía, vamos a ser el enfermo de Europa, igual que han hecho con Grecia. Al final, ¿qué hicieron con Grecia? Pues le dieron un poco, le admitieron unas quitas, dijeron ya no mereces la pena, le dejaron ahí en una esquina y le dijeron, bueno, pues ahí te quedas. ¿Y Grecia qué va a tener? Pues 20 años de estancamiento. Va a poco a poco irá creciendo, pero básicamente es una economía fallida. Y yo creo que España vamos exactamente en ese camino.
Esto que estás comentando, Domingo, hubiera sido punto por punto, tal como lo estás comentando, si lo que hubiera triunfado hubiera sido...
De la propuesta franco...
La propuesta de Sánchez...
De Sánchez era imposible.
Sobre todo la franco-alemana.
La franco-alemana. Pero la es que tú te sigues creyendo los documentos de la Unión Europea. Yo es que no me los creo ninguno. Claro, el problema es ese. Que tú sigues creyendo que lo que han firmado lo van a cumplir. Yo es que no lo creo. Además, no lo puedo decir de otra manera. Creo que no lo van a cumplir nada.
Mira, te voy a demostrar por qué, ¿vale? Sí, y de todas formas, como esto queda grabado...
Bueno, venga, ¡hala!
Como esto queda grabado, esto te voy a demostrar por qué. Mira, el hecho diferencial absoluto de por qué esto no va a poder hacer Sánchez lo que le dé la gana con este dinero, es porque una de las cosas que se le concedió en el Consejo Europeo de julio a unos cuantos países, entre los cuales el más importante es Holanda, se concedió un derecho de veto. Y esto no había pasado nunca. Y el derecho de veto es la salvaguardia de los contribuyentes españoles, pero también en general de otros contribuyentes europeos, de no endeudarse hasta unos extremos absolutamente insostenibles y sobre todo que el dinero termine siendo malgastado, como ha pasado a lo largo de la historia. Porque efectivamente, si nos fijamos en el pasado, tanto sea el más reciente como el más lejano, desde luego no nos invita al optimismo lo que íbamos viendo. Sin embargo, aquí el hecho diferencial es que, primero, la Comisión Europea se ha puesto las pilas de una manera extraordinaria, porque por primera vez el Consejo Europeo no solo tiró abajo un acuerdo de la Comisión Europea con el eje franco-alemán, sino que además lo que ha hecho ha sido, oiga, yo lo que quiero es no solo que me presente los proyectos, yo evaluarlos y decir si sí o si no, pero también ha introducido una cosa que es absolutamente novedosa en Europa, que es una evaluación por objetivos y una evaluación por resultados. La evaluación por resultados, aunque sea muy complicada de hacer en el corto plazo, es una de las salvaguardias también de que lo que tú vas a llevar a Europa de verdad se cumpla. Y eso es lo que han hecho, por ejemplo, cuando se rechazó la propuesta franco-alemana, ¿qué hizo Francia y qué hizo Italia al poco tiempo? Crear una oficina técnica, no con consultoras, no con las Big Four, no, con todos mis respetos, no. Con gente que sabe de mercado y con gente que han sido o son empresarios y no solo directivos, sino sobre todo empresarios, gente que ha metido el dinero. ¿Y qué es lo que han obtenido? Un plan de reformas que está fundamentalmente construido a partir de una serie de proyectos, de unas inversiones a largo plazo, incluso algunas de ellas transfronterizas, y eso, cuando la Comisión Europea evalúe esos proyectos y evalúe lo que envía España, hombre, lo que se va a encontrar de España va a ser o bien que rechaza todo el proyecto en sí, que eso va a ser difícil, pero al menos te pondrá las salvedades suficientes para que Moncloa, el gobierno, las comunidades autónomas, la patronal, los sindicatos, las grandes compañías y las Big Four hayan perdido cuatro meses en unos planes que llegaremos al deadline, al final, que es el 30 de abril del 2021, sin un plan serio de reformas en España.
Para que luego digan que aquí hay uniformidad de criterio, ¿eh? En esta radio. De eso nada. Aquí no le decimos a la gente lo que tiene que pensar. Vamos con una pausa para la publicidad, que es exactamente para la noticia de la semana de Telefónica.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Y miren, esta semana el Tribunal Supremo, por fin, ha dictaminado que las hipotecas vinculadas al IRPH no son abusivas, aunque eso sí, reconoce en el fallo que hubo falta de transparencia en la información proporcionada a los clientes. Aún no sabemos muy bien eso qué significa ni cómo se va a trasladar después. Pero, en fin, la banca se jugaba aquí unos 25.000 millones de euros, según cálculos de ASUFIM. La decisión no se ha adoptado por unanimidad, al contar con el voto particular de un magistrado, concretamente el señor Arroyo Fiestas, y obviamente después de todo esto, pues claro, la sentencia no está exenta de polémica. Ahora bien, el problema está en dilucidar qué implica, como les decía, esa falta de transparencia, pero hay que recordar además que este índice se ha movido tradicionalmente por encima del Euribor, así que ahora, bueno, pues se abre un periodo de reflexión sobre qué significa realmente esto.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Bueno, que no quiero que os vayáis vivos sobre dos asuntos muy importantes, así que hay que administrar bien el tiempo. Uno, ¿qué creéis vosotros después de esta especie de gallinero en el que se ha formado sobre la subida de impuestos? Lo que dice uno del gobierno, son los del gobierno los mismos, pero unos dicen una cosa, otros dicen otro, básicamente los del PSOE, los de Podemos, que si el IRPF, que si sí, que si no, que si 300.000, que si 200.000, que los planes de pensiones, que ahora no toca, que si toca. Bueno, yo creo que esto es un auténtico dislate. No sé si se resolverá la semana que viene, pero el olfato que os dice, porque con el poco dinero que han dicho a Europa que van a recaudar, 7.000 millones, con eso no tenemos ni pa' pipas.
Sí,
lo que quieren gastar, claro.
A ver, es que esta es una, son preguntas mucho más políticas en realidad que económicas. Es decir, al final es una lucha en el gobierno de quién impone, fíjate, ni siquiera política, sino de comunicación, quién impone el mensaje, ¿no? Entonces, yo creo que va
bueno,
a haber...
pero para nosotros lo importante es si lo que piensan da o no da para no. Que al final nos van a subir a todos ver, o no. Porque lo de los ricos ya no nos lo
evidente.
Creemos.
Que los planes... O sea, yo creo... si me preguntas a mí qué creo, pero por eso digo que no es tanto una cuestión económica, es que las previsiones del gobierno de recaudación no se van a cumplir. Absolutamente nunca, además nunca se cumplen, o sea, yo creo que no ha habido nunca en la historia un impuesto que haya recaudado más o lo mismo de lo que decía el que lo puso que iba a recaudar. Esto lo decía mucho Octavio Granado, por cierto, con mucha razón, cuando le decían, no, vamos a cubrir el agujero de la seguridad social con impuestos, decía, no, a mí dame el dinero y que se quede otro ministerio con el impuesto, como va a ser tan fantástico el impuesto, que se lo quede otro, pero a mí que me dé el dinero, aunque sea menos de lo que había previsto recaudar, pero que me lo den de verdad, y claro, porque él sabía que no se recauda, entonces, que no se va a recaudar, una evidencia. La segunda parte, ¿cuál va a ser? Yo creo que el escenario va a ser, uno, aprueban una serie de impuestos que para su base electoral pues son llamativos, pues la tasa Google, algún impuesto verde, probablemente van a intentar hacer algo en sociedades, lo del IRPF, bueno, y yo creo que lo de los planes de pensiones, a lo mejor dejan pasar esta campaña de planes de pensiones un poco, porque es como electoralmente a lo mejor es un mal momento y a comienzos del año que viene se lo cargan. No estoy seguro, ¿eh? Eso ya al final son tiempos y van ahí en la Moncloa calculando cuándo tengo y cuándo no que lanzar el mensaje. Entonces, no les van a salir bien los planes de recaudación, no solo por estos nuevos impuestos, sino porque la economía se les está degradando mucho más de lo que ellos dicen. Y entre mediados y otoño del año que viene el agujero presupuestario va a ser demasiado, incluso con las ayudas de Bruselas, y nos van a meter un palo brutal en los impuestos grandes. En IVA van a reformular los impuestos para subir el IVA a la mayoría de los productos, en IRPF y en sociedades. Esa es mi apuesta, que por eso te digo, ahora mismo te digo no, pero por una pura cuestión casi de escenario medio electoral, mediático, y también por esperar a ver cuánto les llega directamente a Bruselas o cuánto pueden sacar en verano, otoño, el año que viene, me resultaría
O sea, que raro. A Sánchez en octubre se le va a poner cara de zapatero.
Sí, pero ya te digo
va
que
va a tener
es
que
una...
ir al Congreso, bueno, a decir, vengo a comunicaros que el sueldo de los funcionarios lo bajo, las pensiones las congelo, bueno, es que el agujero va a ser de un tamaño que
brutal.
Solamente puedes hacer cosas de ese tipo.
Es posible que sea antes, que tenga que hacer el recorte, el decreto de recortes de mayo de 2010, transmutado al año 2020-21, lo tenga que hacer antes porque hay también una necesidad de liquidez de la administración pública a finales de este año y sobre todo a principios del que viene. Que no se puede resolver por los cauces ordinarios. Es decir, tengamos en cuenta que lo que se ha enviado a Bruselas, lo que está en los papeles, es pensar que un déficit de probablemente en términos reales, ¿no? A finales de año estará más cerca del 14% que del 11 o del 10 y algo 11 que el gobierno piensa. Eso se puede resolver por cauces ordinarios o por los cauces normales o de decir, bueno, pues vamos a ir recortando cada año. Y eso no se puede resolver de forma normal. Es decir, se tiene que resolver o bien con una ayuda europea contundente y por tanto esa ayuda europea sea una ayuda que sea rescate. Esa es la tesis que el otro día defendía en el siglo XXI defendía Luis Garicano, porque en los temas de rescate se suele tener bastante buen ojo, pues ya predijo el del 2010, que se ejecutó en 2012, pero solamente a una parte de la economía, que era a las cajas de ahorros, ¿no? Entonces, en este caso estaremos en una necesidad de financiación que no podemos cubrir de manera normal, porque además España está sobrecomprada, o sea, los bonos españoles están sobrecomprados por el Banco Central Europeo con respecto a nuestro peso en el Banco Central. Entonces, en este sentido, a poco que haya que la crisis política vaya a más y a poco que haya problemas financieros o problemas de liquidez como son los que estábamos diciendo antes, pues lógicamente no se va a poder financiar una, aunque la prima de riesgo ha bajado de una manera significativa, no se puede financiar o no se puede resolver por unos cauces normales. Y más aún cuando la mayor parte del plan presupuestario en la materia de los ingresos lo que hacen es fiar a la recuperación de la economía. Y entonces cuando estamos fiando eso, cuando la recaudación de base te ha caído bastante más que la economía, es decir, la caída de la recaudación de los principales impuestos está por encima del 25%. La caída de recaudación del impuesto a la renta, de la recaudación de sociedades, etcétera. Entonces, para que los oyentes tengan estas dos realidades, ¿no? En la cabeza, la primera es que se necesita un ajuste fiscal contundente, y ese ajuste fiscal, ¿qué quiere decir? Que haya un recorte importante de los gastos, pero también haya una subida de los ingresos, y ahí es donde tirarán, pues, de subidas de impuestos, de las más sencillas, pues siempre van a la ley del mínimo esfuerzo y a la que menor coste tiene de implementación. Entonces, que habrá subidas de impuestos es bastante inevitable, y que tenga que recibirse una ayuda europea condicionada y por tanto lo que llamaríamos un rescate más allá de los 140.000 millones, también es muy probable que eso suceda.
Bueno, y lo otro que nos atemoriza, que son las pensiones. Parece que los del Pacto de Toledo están muy activos, se reúnen mucho, no sé si luego da igual porque al final será lo que...
No, el martes parece que sacan la...
Sí, el papel que quiere Escrivá que le firmen, pero que bueno, unos días dice unas cosas y otros días priman otras, porque igual te dice que hay que penalizar las prejubilaciones, como eso lo quitan, como... En fin, ¿por dónde está el tema? Domingo, cuéntanos si por ahí nos van a dar también en la cabeza.
A ver, yo sé, no tengo el texto final, pero sabemos un poco pues lo que se van filtrando, los partidos y estas cosas. La pinta que tiene es que se confirma lo que hemos anticipado durante muchos años, y es que no iba a haber una reforma de las pensiones. De hecho, hay una contrarreforma de las pensiones. Por eso, cuando yo expreso mi escepticismo sobre la capacidad de la Unión Europea, pues, por ejemplo, este es el caso más claro. Estamos hablando de la partida de gasto más importante del presupuesto. Se come un tercio casi del gasto público no financiero, es un tercio. Una partida creciente y disparada. Y te llega un acuerdo entre todos los partidos, y ese acuerdo entre todos los partidos consiste en derogar de facto la reforma de 2013, por eso hablo de contrarreforma. En esto votará el PP a favor, por supuesto, como no me va a votar a favor de derogar su propia reforma. atar las pensiones al IPC, con lo cual ese incremento del gasto que hemos estado viendo será cada vez mayor, porque va a haber más pensionistas, los nuevos pensionistas tienen pensiones más altas que los pensionistas que van falleciendo, y además les aseguramos que las vamos a asociar las pensiones al IPC, y además con un sistema como se hace en España, que ni siquiera se hace al IPC final del año, ¿no? Se hace un cálculo al principio del año del gobierno de lo que va a subir al IPC, y si luego el IPC sube por debajo, sube por encima, se lo igualan, pero si sube por debajo, ese poder adquisitivo que han ganado los pensionistas, con lo cual el gasto es superior incluso al IPC, que encima es un muy mal indicador para algo como esto, ¿no? Entonces, contrarreforma de lo que se hizo en 2013, unimos las pensiones actuales al IPC y la única propuesta que va a salir es el tema este de la separación de las fuentes de financiación,
que no
es una reforma, es una mentira, es trilerismo presupuestario, me llevo los gastos a otro sitio, pero digo que voy a seguir pagándolos igual, con lo cual el Reino de España sigue teniendo exactamente las mismas obligaciones de gasto y exactamente los mismos derechos desde el punto de vista de los ingresos. No es una reforma, yo lo digo muchas veces, me dicen, ¿está mal lo de la separación de fuentes? Digo, hombre, organizar un poco más el presupuesto, modernizar un poco las categorías, incluso poner un poco de orden, aunque solo sea desde el punto de vista de la comunicación, puede tener sentido. Pero no le digamos a la gente que es una reforma. No es una reforma de las pensiones. El Reino de España sigue teniendo las mismas obligaciones de gasto porque no le quitas ninguna y sigue teniendo sus mismos ingresos porque no creas un nuevo impuesto, que eso son las cotizaciones, un impuesto igual que el resto de los que cobra el Estado. Entonces,
claro, ¿Se van a atrever con las prejubilaciones o no?
No, lo que van a hacer con las prejubilaciones, pero si ni siquiera en eso han planteado nada. Hasta Escrivá lo único que ha dicho es, vamos a tratar de hacer campañas de comunicación para que la gente sepa las bondades que tiene jubilarse más tarde y que pueden cobrar una pensión más alta. Pero ni siquiera en eso he planteado un plan real.
Lo de penalizar. Otra cosa es que le hayan dicho, cállate, que no conviene que ahora vienen las fusiones bancarias y a ver qué hacemos con los prejubilados.
Ni siquiera en eso, aunque es cierto que él alguna vez ha dicho que no puede ser, pero ni siquiera en eso realmente hay un plan encima de la mesa. Bueno. Entonces, hay la nada. Entonces, claro, por eso cuando me dicen, no, es que Europa va a estar, pues Europa, pues mira lo que le van a plantear. A ver, hemos escogido el camino de Grecia en las pensiones, que es dar una patada para adelante, seguir con incrementos de gasto continuo y decir que si alguien se tiene que comer el ajuste, que se lo coma de una sola vez y que se lo coma otro. Igual que los griegos, y los griegos también hicieron lo mismo en 2008 y 2010. No, nosotros aseguramos el poder adquisitivo de nuestros pensionistas, nuestros mayores son lo que más nos importa, y luego llegó el tajo, 40%. Pues eso es lo que estamos haciendo, el camino griego.
En el caso de las tanto del informe como también de en el más inmediato corto plazo, qué cosas pueden pasar, también relacionadas con los problemas que pueda haber en materia de gasto y en materia también pues de cotizaciones y lógicamente ante un déficit tan disparado como el que va a tener la Caja de la Seguridad Social, a la cual se le está sometiendo una presión financiera en parte impropia, ¿no? Yo creo que hay dos cosas que son muy positivas y son muy necesarias. La primera es la de acercar la edad real de jubilación a la edad legal, es decir, lo que pasa es que eso a día de hoy sobre todo con las fusiones bancarias es una quimera, entonces, y sobre todo que si lo anuncias, llévalo a cabo de manera urgente, porque si no vas a generar colas al día siguiente y a la semana siguiente en las oficinas de la Seguridad Social de gente que dice, oye, me voy a jubilar por si acaso, a ver si dentro de unos meses esto se me acaba. Y luego la otra cosa que creo que es importante y hay que explicarla en la importancia que tiene en términos de incentivos y también de responsabilidad de los políticos frente a los ciudadanos, es la de limpiar la caja de la Seguridad Social de todo aquello que no sea contributivo. Esto es importante porque la caja de la Seguridad Social, al tener esa independencia de financiación y tener un impuesto propio, que es con el que en teoría se debería financiar todo el gasto, ha sido toda la vida un mecanismo de hacer política, llamémoslo política social o política la que sea, sin que eso tuviera un coste para el contribuyente actual, porque lo que sea, por ejemplo, que diésemos el ingreso mínimo vital, las pensiones mínimas, los complementos a mínimos, viudedad, orfandad, favor a familiares, es decir, hay tantos gastos que yo no discuto que eso se siga pagando, pero que no se pague vía Seguridad Social, sino que se pague vía presupuestos generales del Estado.
Entonces, ¿cuál es la diferencia?
No, la diferencia...
Pero si ahora ya el Estado le hace transferencias a la Seguridad Social y le hace préstamos absurdos, como llevamos haciendo desde los años 90, que no se van a cobrar.
Ojo,
a efectos del ciudadano que sepa...
A efectos del ciudadano es todavía peor, porque a efectos del ciudadano lo que va a ocurrir con esta reforma, con la separación de fuentes de financiación, es que se le va a decir a la gente, se ha acabado el déficit de la Seguridad Social. El déficit es exactamente el mismo para el actor relevante, que es el Reino de España, que es gastos del Reino de España, y eso son las pensiones, un gasto del Reino de España, ingresos del resto de España por impuestos, y eso son las cotizaciones, un impuesto del Reino de España. Y a la gente se le va a decir, ya no hay déficit en las pensiones, la gente va a decir, pues entonces, ¿cómo no vamos a igualarlas con el IRPF? ¿Cómo no vamos a cargar?
Pero hay ingreso mínimo vital y tengo que subir el IRPF para pagarlo.
El IRPF o el IVA.
Es casi peor, porque le vamos a crear a la gente una falsa sensación de seguridad cuando la situación financiera real del Reino de España es exactamente la misma.
No, porque
tenemos
tú dices
los mismos,
no tocar... No, pero es que...
No hay un gasto que se vaya a tocar, pero a la vez
hay que tocar lo otro. Tú tienes que separar todo eso y decirle a la gente que todo esto se paga con tu IVA y tu IRPF. Y ahora vamos, que eso es lo que no se va a hacer, ahora vamos a arreglar la otra parte.
Claro. Aquí la cuestión...
la otra no tiene sentido.
Claro, aquí la cuestión es que el que el ciudadano lo que haga sea sienta cuál es el coste de hacer esa política social es fundamental. Y eso, la probabilidad de que eso suceda estando estos gastos en presupuestos generales del Estado y no estándolos en la Seguridad Social es mucho más alto, porque en la Seguridad Social es el refugio perfecto para perpetuar a largo plazo un déficit que pone en peligro el sistema público de reparto. Entonces, la cuestión aquí es que lo que además termina siempre pasando, como ocurrió en la anterior crisis, es que el gasto termina siendo sufragado con subidas de impuestos. Entonces, si uno quiere política social, tiene que saber cuánto cuesta.
Exacto. Bueno, ya veo que Domingo no tiene tampoco ninguna esperanza sobre este particular, que estoy de acuerdo, o sea, porque aunque hicieran lo de separar las fuentes, como no tocarán lo otro... Pero pues dará igual.
La Seguridad Social es un mito, no existe. Existe el Reino de España, que tiene obligaciones de gastos y ingresos por impuestos.
Sí, pero bueno,
las cotizaciones son un impuesto exactamente igual que el resto.
Vamos a ver también qué pasa con los autónomos. Se lo intentaremos contar si sabemos algo, si por fin le van a cascar lo de cotizar por los ingresos reales o no. En fin, está todo muy abierto. A ver si la semana que viene, como dice Domingo, hay un documento, pues ya por lo menos hablaremos sobre lo que dice el documento. Domingo, muchas gracias.
Gracias.
Javier Santa Cruz también.
Placer.
Una cosa, ya que cuando vayáis por ahí, decir que si no han podido escuchar el programa, que no tiene ninguna importancia, porque está el podcast, que lo pueden escuchar cuando quieran, donde quieran, también en audio online, gracias al Banco Santander. Y que hoy ha estado a los mandos, como siempre, Víctor San Román, en la producción Aya Pertusa. Gracias también a nuestros compañeros de Libertad Digital Televisión y a todos ustedes. El próximo sábado, si quieren, aquí estamos. Así que tengan buen fin de semana y hasta entonces.
Economía para todos con Carmen Tomás. Banco Santander te ha ofrecido Economía para todos.